Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
El día de una nueva gesta de Rafael Nadal. Les van a acompañar durante un buen rato Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Santi Cañizares. Hola, Santi.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Tomás Guas.
¡Oh!
Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Guille Usquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y está también Ángel García. Os ha trasladado Vaquero que os iba a preguntar si fuerais directores de periódico, que alguno lo ha sido y alguno está muy cerca de serlo, ¿qué palabra o qué frase hubierais utilizado en el diario de mañana en portada, con la gran foto de Rafa Nadal? Roberto, ¿tú qué pondrías mañana en la portada de tu periódico?
Sebastián, deja en paz al chico.
Sebastián, deja en paz al chico. Está bien. Santi, ¿tú qué pondrías?
Yo es que soy muy malo para las portadas.
Joder, lo que te venga.
Nadal, sin límites.
Sin límites. Tomás, ¿tú qué pondrías?
Una foto de su madre y debajo, gracias.
Elías, tú que has sido director de periódico, de un gran periódico, ¿qué hubieras puesto?
Pues a mí me ha parecido el guión de una película de Rocky.
El guión de una película de Rocky. ¿Y tú, Guille, qué pondrías?
Bueno, es difícil ser original ya a estas alturas, pero algo así como un milagro después detrás de otro o algo así.
Un milagro uno tras de otro. Bueno, la imagen del día es esa del padre Sebastián diciéndole a Rafa, Rafa, márchate ya. Pero la otra imagen del día ha estado a primera hora de la mañana en Pamplona.
Este chupinazo va dedicado a todas y todos los sanitarios y las personas que nos han ayudado en toda la pandemia. También va dedicado a todas y todos los enfermos con ELA, especialmente a Moncho. ¡Viva San Fermín! ¡Viva! ¡Gora San Fermín!
Ha sido emocionantísimo. Juan Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás a esta hora de la noche? Que ha sido un día de muchas emociones. Te agradezco mucho que estés esta noche en el partidazo. ¿Pero cómo estás?
Pues se me han vuelto a poner los pelos de punta.
Ha sido terrible, tremendo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, difícil de explicar, ¿no? Porque al final, bueno, pues es algo único, irrepetible en este caso, y que lo he disfrutado a mi manera, ¿no? Pero llegar allí y ver desde, con perspectiva, ¿no? Toda la plaza llena, los balcones, el ambiente que había, el griterío, ¿no? Es increíble, difícil de, como digo, de explicar.
¿Nunca lo habías visto desde ese balcón?
No, nunca. Era la primera vez que entraba en el ayuntamiento, ¿eh?
La primera vez que entrabas en el ayuntamiento. Y cuando has salido y has visto esa plaza llena de gente con el pañuelo, ¿qué has sentido?
Pues emoción, ¿no? Yo creo emoción, aunque no soy de lágrima fácil, pero sí internamente, bueno, emoción, orgullo, ¿no? Como pamplonés, como navarrico, y además navarrico que ha vivido muchos años fuera de casa, y que en muchos momentos pues uno echa en falta, ¿no? Sus amigos, la familia, tu tierra, ¿no? Bueno, pues hoy ha sido el día perfecto, ¿no?
Sanitarios, enfermos de ELA y Moncho. ¿Quién es Moncho?
Pues Moncho es también un compañero de enfermedad, es Moncho Iriarte, que es el presidente de ANELA, la asociación de los afectados de ELA aquí en Navarra, que está pasando unos días complicados. Y bueno, lo que he tratado es de animarle, ¿no? Ojalá que le hayamos enviado un poquito de fuerza para que salga adelante también de esta complejidad que tiene, ¿no? A partir de ahí, pues, como habéis escuchado, recordar y acordarme de todos y todas mis compañeras de enfermedad, ¿eh? Porque están ahí, porque estamos en el mismo equipo y porque, en definitiva, lo que consigamos lo vamos a conseguir todos juntos, ¿no? Y por último, lo que primero he dicho, pues es recordar de nuevo, ¿no? A todos esos sanitarios, a todas esas personas que nos han ayudado, que nos han cuidado, ¿no? Que nos dan la posibilidad, pues, de tener una vida un poquito mejor cuando estamos en dificultades y que no nos tenemos que olvidar de ellos, ¿no? Está muy bien lo que se ha hecho en plena pandemia, pero creo que a mí por lo menos me tienen ganado. Ya sabéis que estos 3 años me ha tocado ir mucho al hospital, me ha tocado visitar a muchos profesionales, también he podido sentir todas esas personas cercanas a mí y a muchos otros afectados que están pendientes de nosotros, de echarnos una mano en todo lo que se pueda. Y creo que lo que se hace bien también hay que decirlo y decirlo bien alto, ¿no?
La mayoría de las veces que podías ir a las fiestas de San Fermín, estabas casi a punto de empezar la pretemporada o en pretemporada. No sé si has vivido muchas fiestas de San Fermín e incluso si te has puesto alguna vez delante de los toros.
Pues no, iba a decir, bueno, lo voy a decir, no he tenido cojones para ponerme delante de los toros, ¿eh? Creo que he tenido un puntito a pesar de ser portero, y por ahí tenemos algún otro portero, desde que he oído, el punto de responsabilidad también apareció, ¿no? Y creo que fue una buena decisión, porque al final dices, sí, tú puedes estar en muy buena forma, ¿no? Pero yo tenía la sensación siempre que es una carrera que en la cual ya no dependes del toro y de ti, sino que dependes también de mucha otra gente que está alrededor, que te puedes tropezar y que puedes realmente hacerte daño. Entonces, no llegué a correr, pero sí llegué a disfrutar muchos años y además con muchos amigos y compañeros de los equipos donde iba jugando, que los traíamos a Pamplona, evidentemente en San Fermín. Y la noche de San Fermín ha dado para mucho y sigue dando para mucho.
Muchas historias. Te digo una cosa, si no has llorado cuando has dicho viva San Fermín, gora San Fermín, no lloras nunca, porque es que aunque no seas de Pamplona, ese momento te emociona, sí, o sea, te llega.
Sí, es así, porque yo lo que he podido percibir desde el balcón ha sido las caras de muchos de esas chicas y esos chicos, ¿no?, que estaban ahí disfrutando del momento. Me he quedado alucinado de que nadie se haya caído, porque de pronto ves a una persona en un sitio y a los dos segundos la tienes 10 metros a la derecha o 10 metros a la izquierda, como que se producen avalanchas, pero no se cae nadie. Yo creo que hay tanta gente que no es imposible que alguien caiga, ¿no?
Sí, sí, se va rotando la gente, pero no se cae. Bueno, Tomás, Guas, Palomar, Cañizares, que es compañero de profesión de Juan Carlos, Elías, Uquiano, lo que queráis para una de las imágenes del día. No sabéis la cantidad de veces que se ha puesto esta imagen en el día de hoy.
Pues decirle a Juan Carlos que cojones de verdad hay que tener para ponerse delante de la ELA como se está poniendo.
Total, total.
Eso sí que hay que tener cojones de verdad.
Muchísimas gracias.
Hombre, no, y es que verdad, hemos empezado, Juan Carlos, permíteme que voy muy rápido. Hemos empezado contigo y hemos acabado con Nadal. Los demás somos miseria.
hombre, ya me gustaría estar a la altura también de Rafa, ¿no? Y ya no digo en lo profesional. A mí, yo lo he dicho más de una vez públicamente, que lo que me admira de Rafa es que hace poco vi un vídeo suyo de cuando ganó el primer campeonato con 12, 13 añitos, ¿no? Y lo que transmitía es lo mismo que transmite hoy, ¿no? Entonces, ostras, que un tío que ha ganado lo que ha ganado, que no haya, vamos a decir, perdido sus raíces, que no haya levitado, ¿no? Porque con todo lo que se ha ganado podría estar levitando. No, tiene los pies en el suelo también a día de hoy, ¿no? Y eso es fantástico, ¿no?
Yo no tengo pregunta para ti, Juan Carlos, pero sí, sí quiero darte las gracias como miembro de una sociedad que necesita personas como tú, el trabajo que estás haciendo y el ejemplo que estás dando. Sinceramente, bueno, lo digo gracias porque estamos en un momento, yo creo que necesitamos gente como tú. Y, y ojalá que continúes y que te podamos escuchar muchos días.
Pues ojalá que así sea, será buena señal, primero para mí y segundo, bueno, pues para esta causa que sabéis que está muy necesitada pues de ayudas, de que algo cambie, y estamos en ese proceso, pero necesitamos que los políticos sean lo más rápidos y lo más efectivos posible.
Juan Carlos, que ha sido un placer escucharte. Verte esta mañana ha sido una de las alegrías del día, dar ese chupinazo en la plaza de para todos los pamplonicas y para la gente también que hoy ha disfrutado de una fiesta que llevaba 2 años sin poder celebrarse y que la gente tiene a la gente como loca. No sé cómo estarán las calles de Pamplona ahora. Así que, Juan Carlos, un abrazo muy fuerte y gracias, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Que pase buena noche. Igualmente. Chao.
Chao, chao.
Adiós.
Gracias
adiós,
a Mónica Marchante, que se ha convertido un poco también en el enganche con Juan Carlos Unzué para que estuviera esta noche aquí. Bueno, chicos, Rafael Nadal.
Déjame, Corro, que junte los dos temas, porque no me he dado tiempo de decírselo a Juan Carlos, pero me parece, como ha dicho Santi, un ejemplo de vitalidad y un ejemplo para enseñar a los niños. Digo, lo engancho con el otro tema de actualidad del día.
De pelear siempre, ¿no?
Claro, a mí me parece que con Nadal es más fácil educar a tus propios hijos. Yo he visto el partido hoy con mis hijos, me alegra que hayan llegado a una edad en la que ya entiendan para darse cuenta de los valores, y por eso digo tanto de Juan Carlos Unzué como de Nadal, porque cuando uno lucha hasta el final, Juan Carlos o Rafa, para ganar un partido en este caso, luego tú cuando se lo quieres transmitir a tus hijos dices, mira, es que este es el ejemplo, ¿no?, de transmitir una serie de valores y de ponerlos en práctica como han hecho los dos en el día de hoy.
Sí, es que Juan Carlos, por supuesto, pero Rafa Nadal debería ser una asignatura. No sé si lo has dicho tú alguna vez, Guas, pero debería ser una asignatura de estudio.
Absolutamente. Es que tenía que ser así. ¿Usted de en qué está licenciado? En Nadal. Será usted mejor en todo. Porque es así. O sea, es que lo que estás viendo ahí es que es una cosa que te oiga. Es que es una más. Es que es una cosa de loco. Oiga, hay que estar en eso. O sea, el 98% de la población se va. Porque la cabeza la tienes. ¿Qué está pensando el padre? Pues lo que te ha contado Ángel divinamente, que en un mes y pico está el otro Grand Slam.
Y no, que y que no quiere que lesión. Sufra, que sabe lo que su hijo sale claro, muchas veces y no quiere que sufra más.
Oye, y que esto estamos hasta el moño de hablar de lesiones musculares, y oígame, maestro, es que eso lo que decimos de los sanos, este muchacho no está sano. Y ha sacado un partido con un chico que ha jugado un partido, pues ya, yo estoy muy bien con lo de Ángel.
A mí me ha parecido que está en el top de partidos de Rafa Nadal. No sé si
hombre,
es que
duda,
se me acumulan en la memoria uno tras otro, pero para mí está en el top.
Sobre esto, Corro, Nadal siempre dice que pelear por un título es otra cosa. O sea, cuando tú le hablas, yo qué sé, los cuartos de final de Roland Garros, que los tenemos bien recientes ante Djokovic, siempre te dice que pelear por un título es otra cosa. Que unos cuartos de final son unos cuartos de final y una final y con un título en juego es otra cosa. Pero dicho eso, lo que nadie puede poner ya en duda, nadie, es que pasando por el pie, por la costilla rota y ahora por el abdominal, y llevando 19 partidos jugados en Grand Slam este año, 19 partidos ganados, 19 partidos jugados en Grand Slam este año, 19 partidos ganados, con 36 años y con 3 lesiones, es sin ninguna duda la temporada más épica y de más mérito, y mira de quién estamos hablando, de toda la carrera de don Rafael Nadal Parera.
Pero que siempre se habla de la épica, evidentemente lo hay, la épica. Por ejemplo, para mí hoy hemos visto un Nadal inteligentísimo. O sea, a mí me ha parecido hoy un ejercicio de sabiduría. O sea, de decir, bueno, esto es lo que hay. Tengo una abdominal en malas condiciones. ¿Cómo me adapto yo a esto? Tengo 3 horas por delante, una abdominal mal. Y ha ido calculando. Ha vuelto a la pista. Ha visto si podía remontar o no. Ha ralentizado el saque. Ha convertido un partido de hierba en un partido de tierra. Que eso me parece que es de ser un genio. Y lo que ha hecho ha sido ser más listo que el otro también a la hora de jugar.
Robert, sobre esta frase que dices...
Los 36 años en un deportista hacen que, pues, que, como decía yo, que te tengas que meter en una bañera de aceite durante toda la semana para luego poder jugar el domingo, ¿no? Eso lo decía yo cuando tenía esa edad jugando al fútbol. Es decir, sufres muchísimo porque tu cuerpo ya no está apto para ese tipo de esfuerzos. Y además, la recuperación de los esfuerzos es mucho más lenta, que es donde está la gran diferencia, ¿no? Puedes mantener la fuerza haciendo muy buen trabajo, puedes mantener la mentalidad porque eres ganador y te gusta lo que estás haciendo, pero es evidente pues que lo que más te castiga es la recuperación. Cuando tienes un golpe, cuando tienes una lesión, ya no recuperas como cuando tienes otra edad. Pero, eso es lo peor, pero lo mejor es que manejas tu profesión infinitamente mejor que cuando tenías 25 o que cuando tenías 30, ¿no?
¿Qué os parece hoy?
Y eso es más de ese es
más
de
mente,
del partido.
Carbone decía más de mente, Ferrer decía más de táctica. ¿Qué os ha
las
parecido
dos cosas,
hoy?
A mí lo que me
toneladas de
que,
las dos.
Toneladas de las dos, de acuerdo, pero a mí lo que me hace tan especial este partido es lo que te decía el titular, es que ha sido una película de Rocky. O sea, Rocky está en la lona, el padre, la hermana, el manager tira la toalla, no la tira, se levanta y al final acaba ganando el combate. O sea, es una película de Rocky.
Esta película sin lesión. Sin lesión, esta película ya la había visto yo de Rocky.
Hombre, claro. Ha hablado
Ferrer, Masterclass.
Sin lesión ya la hemos visto muchas veces, que está muerto, no puedes dar nada y de momento resucita, porque también hay una cosa que yo creo que es un plus que él tiene. Los deportistas tienen miedo a perder muchas veces, ¿no? Cuando juegas contra un rival más pequeño, cuando tienes mucho que ganar, tienes mucho miedo a perder. O simplemente antes de cada partido tienes miedo a perder, a hacer el ridículo y demás. Pero sobre todo también lo que tienes es mucho miedo a ganar, que es cuando te ves ante la posibilidad de ganar algo muy importante que no es habitual que lo ganes, como le ha pasado a este muchacho que tenía la posibilidad de ganar en cuartos de final, meterse en semifinal de un Grand Slam, a nada más y nada menos que Rafa Nadal, y te entra el miedo a ganar. Y resulta que esto que es tan habitual en todos los deportistas, él parece que no lo siente. Él no tiene nunca miedo a perder cuando juega contra un rival inferior y tampoco tiene miedo a ganar cuando tiene la victoria a un paso, ¿no?
Nadal se ha visto muchas veces en esta situación y al final acaba sacando los partidos adelante. Yo creo que él no se quería retirar porque ha dicho, si sigo, es posible que a mi rival le entre el miedo. Que luego no ha sido así, porque Taylor Fritz yo creo que de cabeza ha estado muy bien y ha estado a punto de ganarle.
Que no,
pero él se ha visto tantas veces en una situación comprometida físicamente y lo ha acabado sacando metiendo una bola más que el rival.
Ha habido un momento, Guille, que él antes de irse al fisio ha meneado mucho la cabeza, ha mirado al palco diciendo ¿qué hago? Porque se veía muy mal. ¿Sabemos qué ha pasado, Ángel, ahí dentro con el fisio? ¿Sabemos lo que ha pasado?
Sí. Te lo cuento ahora. Yo corro sobre este no y sobre lo que pensaba el palco y porque esos gestos es que te lo conté hace una semana, corro. ¿Qué te dije hace una semana? Que las pruebas no decían nada, pero que Nadal conoce muy bien su cuerpo y que todo el mundo tenía miedo al US Open. Que todo el mundo tiene miedo a que pase lo que pasó en 2009, se haga una lesión mucho más grave y no pueda jugar el US Open. Lo que ha pasado dentro es muy sencillo. Ha entrado el médico, le ha dado un antiinflamatorio y un analgésico y ha entrado el fisio y le ha relajado la zona. Nada más. No ha habido ninguna solución mágica. La gente me preguntaba, ¿le habrán infiltrado? ¿Le habrán puesto anestesia? Digo, ¿qué van a hacer? Eso en mitad un partido en tres minutos que tienen en el vestuario. Le han dado dos pastillas para ver si le bajaba el dolor y el fisio le ha la masajeado como ha podido. Esto todo lo ha sacado adelante Rafa el solo. Tiene una frase Francis Ross que para mí es la que mejor resume esto. Me la dijo hace muchísimos años. ¿Recordáis? El otro día, yo creo hace un par de días, Corro, que estabas tú también, que explicó Nadal por qué él, Djokovic y Federer ganan más partidos
porque
que el resto jugando
más
mal, que creía que era una de las grandes diferencias. Bueno, ¿sabes cómo explica eso Francis Ross, que se adapta a la perfección a lo que ha pasado hoy? Francis Ross te dice, mira, hay días que Rafa sale a la pista y lleva un lanzallamas, un bazooka, tres ametralladoras y te gana y te saca de la pista. Pero hay muchos días que se planta en la pista y lleva solo un tirachinas. Abre la bolsa y dice, a ver qué he traído hoy. ¡Anda! Si se me ha olvidado todo en casa, si solo me he traído el tirachinas. Y ve al de enfrente y le ve con eso, con el bazooka, con el lanzallamas, con la ametralladora. Y el tipo con su tirachinas te gana la guerra. El tipo con su tirachinas. Entonces, es exactamente eso. Hoy no ha traído el bazooka, no ha traído el lanzallamas, pero ha traído su tirachinas. Y nada, con un tirachinas...
Oye, escúchame, hoy era una pistola de agua.
Sí, hoy tenía poco en la bolsa.
Ni tira
pero Ángel, eso
era una pistola de agua.
Eso, la sensación que tiene el mundo, no nosotros, es que solo hay un tío capaz de hacer esto.
No tengas duda.
Sí, dice,
eso es lo que
dice,
queda.
La portada del equipo dice indestructible. Que,
indestructible, claro.
Que es una cosa,
si es que...
La portada del equipo, un periódico francés que no pinta nada aquí, que se la da a Rafa Nadal esa portada, día sí, día también.
Déjame que le pregunte a Pedro Luis Ripoll, que sabéis que es traumatólogo, prestigioso traumatólogo, que nos cuente lo que pueda saber él.
Que no cuente él, porque lo que va a contar va a ser que se retire.
No, lo que puede saber él de cómo está Rafa y lo que puede pasar de aquí al viernes. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Le quiero hacer primero una pregunta. Ha contado ahora Ángel que cuando ha ido al fisio, le ha dado un par de pastillas antiinflamatorias, ha vuelto y le ha ido bien. ¿Es que le ha dado? ¿Qué le puede haber dado? ¿Ibuprofeno o qué le ha dado?
Bueno, lo primero que le habrá dado es tranquilidad. Porque estamos
una
hablando...
Una dosis, ¿no?
Sí, una buena dosis de tranquilidad, porque estamos hablando de una lesión que, a diferencia de otras que ha padecido Nadal, no tiene ninguna trascendencia a largo, ni siquiera a medio plazo. Es decir, las lesiones articulares en el pie, en las rodillas, etcétera, pueden agravar a medio y corto plazo la situación de salud del jugador. Sin embargo, una lesión muscular en la pared abdominal, pues es una lesión muy modesta, pero no es una lesión que podamos temer un empeoramiento o un riesgo alto para su futuro inmediato.
O sea, ¿que usted cree que va a poder jugar el viernes?
Yo creo que está la cuarta vez que padece esta lesión Rafael Nadal. Creo que se retiró en el 18 y en el 19 de una semifinal también en el Master 1000 de París. Pero retirarse de una semifinal en Wimbledon cuando se tiene en la cabeza ganar los cuatro Grand Slam con total seguridad, en mayor o menor medida se tiene en la cabeza eso, va a costar trabajo, sobre todo con una lesión que en sí mismo no es una lesión, por así decir, temible. Es una lesión en unos músculos que biomecánicamente son muy trascendentes, muy importantes para realizar el saque, que es un movimiento absolutamente antinatural. Y bueno, pues claro, esto le va a limitar, pero yo creo que Rafael Nadal va a exprimir hasta la última de las posibilidades. Incluso cuando se retiró en París, me parece recordar el año 19, salió a pelotear y ya se retiró una vez que vio que no podía seguir. Yo creo que vamos hasta el último minuto, esto va a estar la pelota en el tejado. Y, si puede, ¿sí? Desde luego, con dolor, va a jugar.
Sí, hombre, ha demostrado que el dolor forma parte de su vida. Pero sí. ¿Esto qué se puede hacer? ¿Hay algún tratamiento específico? Hemos dicho antes que la gente decía, se ha infiltrado y tal. Ahí no se puede infiltrar uno, ¿no? Sí, no. Se puede infiltrar nada, ¿no? Y,
bueno, ¿sí? Yo creo que Rafa Nadal a veces da demasiadas explicaciones de las cosas que hace con sus lesiones. Y esto produce que algunos pues empiecen con observaciones que están absolutamente fuera de lugar y que no vienen más que a intentar, por así decir, empañar una trayectoria que a todas luces es ejemplar en la historia del deporte en el mundo. Yo creo que Rafael Nadal, cuando el fisio le ha explorado y le ha explorado el médico, le han dicho que era una lesión que no corría ningún peligro y que podía forzar hasta el final del partido. Y así lo ha hecho, porque él tiene una confianza ciega en su equipo médico y motivos sobrados tiene para hacerlo, y esa es la medicina que le anda a Rafael Nadal, con total seguridad. Vamos a ver cómo va el dolor de aquí. Son 2 días. Si fuera una contractura necesitaríamos 10. Si fuese una rotura, 1 mes. Pero claro, estamos hablando de Rafael Nadal, ¿eh? No estamos hablando de...
¿De mí?
Sí, exactamente, de una persona. Sí. Rafael Nadal tiene un potentísima arma y es su cerebro. Tiene una potentísima arma que nadie tiene nada más que él. Rafael Nadal nunca ha soltado una lágrima salvo de emoción en una pista, nunca ha perdido las formas. Tantos tenistas tan admirables como Djokovic, Federer, no hablemos de McEnroe. El propio Tsitsipas pierde los nervios constantemente porque es un deporte de una enorme presión. Rafa Nadal es que es un superclase en este terreno. Tiene una mentalidad enormemente potente y enormemente resistente. Así que cualquier cosa es posible. Y yo creo que lo va a intentar hasta el último minuto.
Doctor Ripoll, le tenía que haber llamado no a las 11:30, a las 11, porque me ha dejado mucho más tranquilo. A ver si va todo bien y aciertan en el diagnóstico. Que...
La lesión no es trascendente.
Sí.
Y él, salvo que produce dolor, claro, impide ciertas ejecuciones en los saques, en la velocidad. Pero él lo va a intentar,
Seguro.
Con absoluta seguridad.
Doctor Pedro Luis Ripoll, de la Clínica Ripoll y de Prado. Muchas gracias, Un abrazo. Un abrazo, hasta luego.
Mucha suerte para Nadal.
Mucha suerte para Nadal, que la va a necesitar. Bueno, Nadal lo que sí es que está ya cansado de tantas lesiones.
No, lo que viene se manejará con información que ahora no tengo al 100%. Cuando se tenga la información correcta en todos los sentidos, pues será un momento de tomar decisiones. Y en ese sentido tengo que escuchar también a las personas que saben, ¿no? Bueno, no tengo ningún motivo para quejarme de nada porque soy un súper afortunado y así me siento, pero bueno, también no es menos cierto que tengo, a nivel de cuerpo, pues tengo poco descanso. Cuando no es una cosa, pues es otra, ¿no? Aunque sea de lo que sea, pues estamos en semifinales de un Grand Slam con un problema y, como siempre, aceptarlo a mal tiempo, buena cara y a tomar las decisiones que vayan a ser más convenientes en todos los sentidos.
¿A qué hora crees, Ángel, que vas a entrar mañana en la antena de la COPE para decir si juega o no Rafa?
Pues no lo sé. Yo sé que se harán las pruebas por la mañana, como se hizo las que te dije de la semana pasada, y lo que hay que ver es cuál es la solución. No soy yo nadie, solo faltaba para corregir al médico, pero evidentemente Rafa sí podía agravar la lesión y nadie le ha dicho lo contrario. Simplemente eso. Es decir, evidentemente la lesión sí puede ser trascendente, si no estaría en riesgo el US Open, y evidentemente sí que hay preocupación, si no, no vería las caras que he visto yo aquí después del partido.
¿Queréis decir algo más
de Rafa? La decisión la va a tomar Ángel mañana después de las pruebas.
Mañana por la noche, Rafa Nadal en primera persona. Va a oír a todo el mundo, especialmente al doctor Cotorro, va a ver las pruebas, va a escuchar a todo el que tenga que escuchar. Pero
¿no va a esperar al viernes por la mañana?
Igual se prueba.
No, te lo digo porque
los calentamiento,
porque uno siempre agota el último instante a ver
Santi,
si se encuentra mejor.
Puede ser, puede ser, pero bueno, todo depende. Escucha, si mañana hay rotura en las pruebas, eso se anuncia mañana mismo y se dice, señores, hay una rotura aquí y yo con la rotura no puedo jugar.
Seamos serios,
si somos optimistas y eso no está...
seamos serios. Primero, de paso acabamos con el debate este que hay en redes, que hay quien todavía dice que esto era un cuento, que sí, un claro. tipo que saca, yo no tengo ni, ya lo sabes, de tenis, pero un tipo que saca, como tú has contado, un 35-40% de velocidad a su servicio, evidentemente es que tiene un problema.
Sí, él lo ha dicho Rafa.
Lo ha dicho Rafa,
me pasa algo.
Y lo primero que yo a Rafa me lo creo siempre, mucho más que todas las redes juntas. Pero que una micro rotura, como mínimo, va a tener seguro. Si no, es imposible que esté tan mermado. Una micro rotura va a tener seguro.
Sí, pero fíjate que le pasa... Esto lo vemos el día del segundo partido. El tercero juega sin ningún tipo de protección.
Bueno, porque una cosa es que tuviera una contractura el segundo partido.
Es que yo se lo conté a Corros.
A día de hoy, después de... Sin solamente por los datos que tú has contado, Ángel, que son datos objetivos, además, una micro rotura yo creo que va a tener seguro. Y ahora es una cuestión de que, como tampoco es un músculo fundamental, porque no es un isquio, por ejemplo, no es un cuádriceps, no es un sóleo, que si no, olvídate. Ahora es si puede ir tirando con esa micro rotura y superarlo, sabiendo que obviamente tiene que ir cuidándola o no. Pero una micro rotura va a tener seguro. Yo creo que eso ya lo sabe él y lo sabe todo el mundo.
Bueno, de las primeras pruebas, Santi no salió nada. O sea,
Repito, es que las primeras pruebas fueron en el segundo partido.
El segundo partido, efectivamente. Molestia. Y hoy ha sido evidente que no podía sacar.
Y es el quinto partido, ¿no? Ha sido. Entonces, sí, en el segundo partido tendría una molestia, una contractura. Hoy claramente tiene... Y hay veces que las micro roturas no salen. A veces cuesta salir. Mañana va a salir... si la tiene, seguro con mucha más claridad que en el segundo partido, porque el dolor ha sido mucho más, y eso quiere decir que va a estar como más importante será la micro rotura mañana, seguro.
Bueno, vamos
pero
a escuchar,
eso es normal que
vamos,
la tenga.
Vamos a escuchar a ver qué dice la gente que oye el partidazo.
Rafael Nadal es un extraterrestre. Vamos, Rafa.
Rafael, ole tu webs.
Rafa es una roca indestructible, la mejor cabeza del mundo.
Rafa le gana hasta a su padre. Emocionante.
Rafael Nadal Parera, eres único.
Me he hartado de llorar viendo a esta persona jugar porque es inmenso.
Es una mente superior y el deportista con más corazón de todos los tiempos.
Voy a describir en palabras lo que es Rafa Nadal. Subtítulo a lo anterior, entre paréntesis, no hay palabras.
Bueno, la gente que le da vueltas a este personaje que es único, un extraterrestre, un superhéroe del deporte español que nos hace disfrutar, sufrir, emocionarnos, pero sobre todo vivir, porque es un tipo que te invita a vivir constantemente. Si no queréis decir nada más de Rafa, ¿queréis decir alguna cosa más de Rafa que vamos a ir con el fútbol?
Pues chicos, que cada aparición es una locura. Es que es así. O sea, es que ahora mismo es yo digo que es España. Es el mundo esperando a ver qué va a hacer este hombre.
¿Qué número se prepara?
Que va a jugar, hombre.
Diciendo que va a jugar Santi. ¿Va a jugar o no va a jugar?
Yo también lo creo.
Eso ya veremos qué pasa. A ver lo que dice el doctor. Es que conociendo al personaje no hay discusión, que va a apurar hasta el último minuto y 20 segundos más, seguro. Pero es que es lo que decimos. Es algo que solamente un elegido como este tipo es capaz de hacerlo.
Es un elegido.
Es un elegido. Eso es así.
Muy bien. Rafael Nadal está en semis del torneo de Wimbledon. Va a jugar contra Kyrgios. ¿El viernes a qué hora más o menos? ¿En segundo turno se puede confirmar, Ángel?
Yo creo que sería segundo turno y que sería más o menos a las 5:30 de la tarde. Ojalá esté Rafa Nadal en esa pista. Y ya te digo que solo hay una cosa que le pueda sacar de ahí. O estar muy lesionado o poder lesionarse mucho. Porque solo con estar un poquito este tipo va a jugar.
Jugando como hoy, no le gana, ¿no?
No, bueno, jugando como hoy, Palma, seguro. Seguro. O sea, es imposible ganar a Kyrgios jugando como ha jugado hoy. No que haya jugado mal, digo, que sacando la velocidad que ha sacado hoy y
con
estando
Rafa,
tan lesionado como estaba hoy, es imposible.
Con Rafa no hay imposibles. O sea, tú sabes eso, ¿no?
Me gusta a mí mucho
que diga
eso. Con
Rafa no hay imposibles.
A mí la impresión que me da el chico yankee este es que este ha sido el Manchester City. Dos goles a favor en el minuto 89 y se ha giñado y perdió 3-1.
Sí, yo te digo, por mucho que hayan dicho Ferrer y Carretero que ha jugado bien, yo te digo que se ha equivocado, pero muchísimo.
Por lo que te digo, pero vamos a ver. Pero también te digo una cosa. Cuando ves una camiseta blanca y el Bernabéu, te entran todos los males, y cuando ves a este delante, de blanco o de gris, te entran más males todavía.
Pero que el día anterior le pasó lo mismo.
Como lo ha tenido este chico hoy para ganar a Nadal, no lo tendrá en su vida.
Pero es que el día anterior le pasa lo mismo a Sinner con Djokovic. Si le saca dos sets y luego, si es que...
Es muy difícil.
Se tienen que enfrentar los
ganarle a cinco.
El miedo
no
a ganar.
Está lesionado Djokovic, ¿eh? Está lesionado.
No está lesionado, bueno, pero me
claro,
refiero
pero que... Claro, pero lo que te digo, 2-0, minuto 89. Claro, y acaba Giñao perdiendo 3-1. Pero coño, pues ya
no están,
está.
Pero ellos no están viendo un lesionado. Ellos están viendo delante a Rafa Nadal, claro, y en el quinto set ya estaba... Claro, parecía bastante menos lesionado, ¿eh?
El miedo a ganar, que cualquier deportista lo ha experimentado.
Muy bien, Rafa Nadal.
Que vuelva el año que viene.
El viernes contra Kyrgios. Mañana lo contamos. Ángel, un abrazo, gracias.
Un abrazo, mañana lo contamos.
En un momento las noticias de fútbol.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.